campanas de duelo a golpes de fragua no tiene consuelo mi herida tan ancha. Vienen por los cerros ladrando mi nombre, me llaman los perros de la madrugada. De un golpe certero me hicieron un hombre con temple de acero y lengua de espada.
Están escuchando la banda sonora de la película Intemperie, un western de posguerra en la España de los años 40. Está basada en la novela de Jesús Carrasco sobre la amistad entre un niño fugado de su pueblo y un pastor. Ha tenido, desde luego, Goya al mejor guión adaptado y también Goya esta banda sonora. ¿Quién es el director de esta película Intemperie? Pues Benito Zambrano. Benito, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal?
Benito, ¿dónde te pillamos, por curiosidad?
Pues mira, me pillas en Mallorca porque estamos en localizaciones para mi próxima película y bueno, me pillas en la Isla Baleares, un lugar maravilloso, ¿no?
Ah, qué bueno. Porque sí. El rodaje, ¿cuándo tienes previsto que empiece?
Bueno, si San COVID no lo permite, pues será para octubre, si va todo bien.
Ajá.
Si va todo bien y no hay ningún problema.
Ya, sí. O sea, para octubre. O sea, que normalmente, Benito, localizáis como 2 meses antes de...
Sí, siempre en el proceso de hacer una peli, bueno, ya lo primero que se empieza a hacer son las localizaciones porque, claro, hay que encontrar los decorados, hay que encontrar los espacios, hay que pedir los permisos con mucha antelación, el equipo de dirección de arte tiene que trabajar sobre él. Normalmente siempre en el proceso de hacer una peli, pues lo primero que se pone en marcha son dónde vamos a rodar, ¿no? Y los sitios exactos, ¿no? Porque después hay que ver, lo tiene que ver todo el equipo, hay que ver cuáles son las necesidades, dónde nos vamos a quedar, en qué hoteles, en qué lugares, en fin, eso es lo primero que hay que hacer, ¿no?
Pero fíjate, Benito, que veo yo que en todas tus películas es que estás hasta el mínimo detalle, estás ahí detrás. O sea, las películas de Benito Zambrano se fraguan con muchísimo tiempo, ¿me equivoco?
Sí, es importante, ¿no? Estamos hablando de... Hacer una peli es algo muy costoso, ¿no? Estamos hablando siempre que son proyectos de mucho dinero, lo cual implica que hay que hacerlo todo bien, bien pensado, sobre todo donde todo esté muy optimizado y sobre todo que todo funcione de cara al proyecto final, ¿no? Al resultado final, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que hacerla bien y hay que hacerla con el mayor cariño posible, ¿no? Y siempre teniendo un equipo detrás que es el que sabe encontrar y conmigo y bueno, y aquí estamos. Eso de eso se trata, sí.
Fíjate, Benito, ¿cuándo te das cuenta que tienes la idea de la película? ¿Cuándo lo sabes? Sí. Todo nace de una historia, todo nace de algo que te cuentan, de algo que lees. ¿Dónde te das cuenta, caray, lo tengo?
Eso en cada proceso, en cada peli nieve que he tenido, ha sido diferente, ¿no? Es decir, cuando surgió la idea de Sola, surgió también allá en un verano por el año 92, y bueno, fue una cosa que uno siente y te pones, en aquel momento yo me puse a escribir aquel guión sin saber muy bien a dónde iba a llegar, ¿no? Porque estábamos trabajando, yo en aquel momento ni siquiera estaba seguro que me iba a dedicar a esto del cine, ¿no? Entonces, después vino otro proyecto que fue Habana Blues, que eso, bueno, me acuerdo perfectamente que en un concierto ahí, escuchando a un cantautor cubano muy muy bueno, Geraldo Alfonso, está en medio del vedado La Habana, una noche con luna llena, de pronto me vino la inspiración de, ostri, ya encontré, quiero hacer una película sobre un par de músicos que se buscan la vida en La Habana, Y con su picaresca y su alegría y su vitalidad, pues me ayudan a entrar en el universo de la música joven cubana, ¿no? Después vino, bueno, Padre Coraje, que fue una cosa real que ocurrió, ¿no? Como sabéis, lo que ocurrió, el asesinato ahí en Jerez de la Frontera de aquel chaval, pues todo eso surgió, la miniserie aquella. Y bueno, y después llegó La Voz Dormida, casi de una manera casual, leyendo el libro que una amiga me aconsejó, léete este libro, que verá que te va a gustar, y en mitad de una noche, de esto que de no puedes dormir, te pones a leer el libro y de pronto, ¡puaf!, te siento un golpe fuerte y sientes, me dice, hostia, la veo, no, sé, aquí hay una peli, ¿no? Aquí sé dónde puede empezar, sé dónde termina, la siento, ¿no? Y inmediatamente ya fue, pues, bueno, pedí los permisos, ¿no? Intemperie, por ejemplo, pues viene de otra manera, ¿no? Es una peli que viene por un encargo, en principio, oye, mira, vamos a hacer esta película, tenemos este guión de esta novela, ¿qué tal? Y bueno, leer el guión y leer la novela, pues lo mismo, ¿no? Sentí que conecta. Yo creo que lo importante siempre es que tú sientas que conectas con algo, ¿no? Uh-huh. Que algo dentro de ti se cree eso, lo siente, porque si no las imágenes no fluyen, las ideas no fluyen, tal. Y es fundamentalmente una conexión interna, ¿no? Como muchas cosas en el orden de la vida, ¿no? Cuando eso uno es. Hace tanto uh-huh. enamorarse de una persona como el hecho de querer algo o tener deseo de hacer algo, de vivir algo, ¿no?
Es bonito. Entonces, lo que dices, Benito, Benito, lo de el enamoramiento. Es que de repente dices, a lo mejor es un cruce de una mirada, a lo mejor es un roce de la mano y dices, esta persona es, ¿no?
Claro, y es algo absolutamente subjetivo, ¿no? No te puedes enamorar de lo que no te puedes enamorar, solo te puedes enamorar de lo que te puedes enamorar, querer y desear, ¿no? Y después, bueno, la vida te permitirá o no llegar ahí, encontrarlo, tenerlo, poseerlo en el sentido hermoso de la palabra, ¿no? Es decir, de dar, ¿no? En esa posesión, de más que poseer es dar, ¿no? Encontrar ahí. Eso yo creo que es un viaje personal, íntimo, algo absolutamente imposible de explicar y de transferir, ¿no? Por eso es tan especial todo lo relacionado con la pasión, con el amor, con el entusiasmo, con la fe, con las ilusiones. Eso no se lo puede enseñar a nadie, eso cada uno lo encuentra, ¿no?
Efectivamente.
Y creando pasa un poco así, ¿no? Tienes que sentirlo, ¿no? Y tienes que sentir que hay una comunicación, algo, porque si después nada fluye, ¿no? Nada fluye para ir hasta ahí y sentirte ahí, ¿no? Y sentir que eso forma parte de ti y que vas a entregar, en el caso, por ejemplo, de hacer una película, que a veces tienes que estar como 3-4 años, ¿no?, de tu vida dedicado con ese proyecto, ¿no? Bueno, eso es lo mínimo. A veces estás, como me pasó a mí, que desde que se te ocurre la idea hasta que la haces, pueden pasar a veces 6-7 años, ¿no?
Caray.
Entonces, tienes que sentir una fuerza muy muy especial para no abandonar.
Fíjate, Benito, que en algún momento de esta conversación has dicho, yo no estaba seguro si me iba a dedicar al cine. Pero sí, si no hubieras estado dirigiendo, ¿qué hubieras sido? A lo mejor actor, probablemente.
No,
porque
actor,
tú
ya,
estudiaste,
actor ya lo intenté.
Pero estudiaste arte dramático en Sevilla, ¿no?
Sí, yo estudié arte dramático en Sevilla, menos mal que me di muy pronto cuenta de que era muy mal actor.
Pero ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Estoy segura que nos hemos perdido un buen actor,
Benito. No. Seguro que no. No. No, creo que no. Bueno, ahí siempre hay mucho juego de muchas cosas, ¿no? Muchos elementos. Bueno, yo era un chavalillo joven, con 18, 19 años. Darte cuenta que todas las grandes obras de la dramaturgia posiblemente estén escritas por hombres o por mujeres, ¿no? Mayores, que escriben sobre gente joven. Entonces tú no tienes experiencia de vida a veces para asumir todo eso, ¿no? Imagínate, bueno, Romeo y Julieta, un romance de casi adolescente, ¿no? Pero claro, es muy difícil porque la experiencia vital que te está contando es muy fuerte. A lo mejor un niño de 14, 15 años o 16 no alcanza, ¿no? Entonces yo era un jovencito y además tenía lo sigo teniendo, un problema de que subirse al escenario, ahora mismo medio que hablo bien, ¿no? Pero con 17, 18 años, yo mi acento era muy lebrijano, muy del sur, y imagínate encima un escenario tener que decir los textos de Tennessee Williams, o de Arthur Miller, o de los grandes autores de la dramaturgia, con un acentazo andaluz
descartado el mundo de dramático, ¿a qué te hubieras dedicado si no hubieras hecho cine? Es que me has dejado intrigada.
No lo sé, yo tampoco lo sé. Bueno, porque hasta aquel entonces yo había hecho muchas cosas. Bueno, yo cuando terminé de estudiar, pues trabajé de auxiliar de cámara en Televisión Española, cámara de televisión Canal Sur, fui fotógrafo de prensa, ¿no?, en el Correo Andalucía, en un periódico antológico de Sevilla. y no sé si me hubiese dedicado a otro aspecto de la comunicación o a dónde, por dónde hubiese tirado, no lo sé, la verdad. Cuando me fui a Cuba ya estaba trabajando de cámara en Canal Sur. Entonces,
o sea que Cuba fue definitivo, ¿no?
Sí, Cuba fue el gran giro en mi vida, ¿no? El hecho de encontrar una beca para estudiar en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, eso fue decisivo, eso fue lo que realmente me conectó con el cine. Si no, a lo mejor me hubiese quedado pues trabajando como profesional, no sé lo que hubiese hecho con el tiempo, pero bueno, supongo que, bueno, esas cosas que uno tiene, algo que es un motor dentro, que es la inquietud, el deseo de aprender, la ansiedad de hacer cosas nuevas, el no conformarse, yo creo que eso lo tenía, no sé de dónde, pero estaba. Y posiblemente no hubiese conformado con haber hecho o haberme quedado solo con un oficio, digamos, mero de estar ahí, ¿no? Todos los días como digamos, ¿no? Como
mira, lo que hubieras hecho, lo que hubieras hecho, Benito, lo hubieras hecho muy bien, porque yo creo que una característica tuya es lo cabezón que eres, o sea, lo testarudo. Sí. Y yo creo que te propones una cosa Y hasta que no lo consigues, no paras. Da igual que te cueste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, da igual.
Claro,
¿no?
Uno pone, uno como suele decir, uno lo sueña, uno se proyecta, uno desea. Y increíble, porque al final uno sin darse cuenta las cosas se van dando, ¿no? Es decir, uno va colocándose, va ahí, ¿no? Yo creo que lo más importante es desearlo, soñarlo, visualizar eso que uno quiere, uno desea. Es pensarlo, ¿no? No se puede conseguir lo que ni siquiera se piensa, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque eso no existe, existe lo inexistente, pero cuando uno lo desea empieza a hacerlo realidad, ¿no? Y yo creo que eso sí estaba, ¿no? Fue un niño muy inquieto desde que era muy niño, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? No lo sé. ¿Cuáles son los elementos motores genéticos? Yo qué sé, ¿qué hace que de pronto de 7 hermanos tú vayas decidiendo hacer una dentro de un entorno como el que yo crecí, nací
en el campo, bueno, ¿no? Benito,
en el mundo rural, mundo pueblo pequeño, de familia jornalera y tal. Entonces no sé, hay algo ahí que te mueve y no sé cómo y por qué, ya te digo, que te hace querer ir un poquito más allá, pensar un poquito más allá y querer hacer algo más allá de lo que estabas predestinado, ¿no? Y supongo que eso, pues bueno, todo eso y la suerte, creo que he sido un tipo con suerte, que la verdad la vida me ha ido dando cosas maravillosas, muy lindas, y bueno, y eso, ¿no? La suerte que uno se busca y la suerte que uno encuentra son doblemente afortunados, ¿no? En ese sentido.
Fíjate, Benito, en estos momentos necesitamos a gente creativa, porque yo creo que es lo que nos puede salvar de la mediocridad, la creatividad. Y precisamente yo no sé si todas las tecnologías que tenemos nos están ayudando a potenciar esa creatividad o habría que volver a lo mejor simplemente a no hacer nada y pensar, algo tan sencillo como eso. No estar todo el día conectado, sino de repente una desconexión que nos obligue a pensar, Benito.
Sí, yo creo que hay... Sin dejar una cosa de la otra, ¿no? Porque pensar y después ponerte a accionar, hacer y poner y encontrar la solución a lo que hace. Pero sí es cierto, ¿no? Yo a veces necesito mucho tiempo para estar conmigo mismo. Lo necesito porque no, para poder reflexionar, para pensar, para poder tomar decisiones lo más correcta posible, ¿no? Es verdad que vivimos con muchísimo ruido, ¿no? Mediático, muchísimas cosas que están pasando alrededor de uno y es cierto, ¿no? Uno necesita ese tiempo, ¿no? Necesita ese tiempo. Lo que pasa es que inmediatamente que uno encuentra el camino, encuentra la solución y si ya sé lo que quiero hacer, a uno tiene que poner todos los medios, ¿no? Uh-huh. ¿No? Si como en el caso de rodar una peli, ¿no? Bueno, te puedes pasar un año, año y medio pensando un guión, pero cuando llega el momento, oye, hay que hacerla, ahora necesitas todos los equipos, toda la tecnología y todo lo mejor, ¿no? Para hacer bien las cosas, ¿no? Y es una combinación, pero sí es cierto que vivimos en un mundo con demasiadas cosas que nos despistan y nos alejan realmente de centrarnos en nosotros mismos y escucharlo un poquito más.
Uh-huh. Pues Benito, te vamos a dejar en Mallorca, que sigas localizando para esa
Gracias.
Próxima peli, que permanece en secreto porque sabemos que estas cosas es mejor no hablarlas en público, pero hay muchas historias que imagino que tienes a la vez puestas en marcha en tu cabeza y como tú dices... Primero hay que soñarlas antes de hacerlas, ¿no? Seguro que tienes más de una y más de dos.
Sí, seguro, seguro, porque hay algo que no descansa y no para en los 365 días del año, precisamente que es en la cabeza, el único oficio, empresa o negocio que no descansa nunca y uno está siempre. Y sí, porque bueno, mi pasión, mi oficio es el de contar historias y dejarme preñar por las historias que la vida te va ofreciendo, ¿no? Y ahí estoy, sí que ahí. Espero que en el futuro pueda contar muchas más.
Pues Benito, antes de despedirte, me gustaría que nuestros oyentes sepan que estás preparando con otros compañeros de profesión una ayuda solidaria para los que se han quedado en el camino dentro del mundo del cine, que estamos hablando de mucha gente, es que el cine mueve a muchísimas personas. Estamos hablando contigo, Benito, como director de cine, pero es que una película puede mover pues hasta cientos de personas. Y te tengo que dar la enhorabuena por acordarte de esas personas que están ahí pasándolo mal. No sé en qué situación está esta ONG, ¿no? O esta ayuda que queréis hacer.
Es desde la Academia de Cine, se ha creado un plan de alimentos, porque hay muchísima gente del ámbito de la cultura que están necesitados, ¿no? Porque compañeros de profesión, porque bueno, al fin y al cabo, todo lo que ha pasado con el COVID, la crisis, y ya la situación es complicada, están haciendo que no sea fácil, ¿no? Entonces, ahí se está haciendo todo lo posible desde distintos ámbitos, bueno, llegar, ¿no? A que se le puedan dar el algo, ¿no? Se le pueda ofrecer, se le pueda dar algún tipo de ayuda, darte cuenta que, bueno, que hay muchísima gente que además por la situación nuestra de la profesión, que es un trabajo muy incierto, muy irregular, muy donde a lo mejor puedes tener épocas muy buenas y después te va a pasar años terribles, donde no hay nada fijo, donde a veces incluso hay gente que han trabajado, mucha gente que han trabajado en el mundo de la cultura y que sin contratos a veces, o gente mayor que de pronto no tiene suficientes cotizaciones, o que lo que la pensión que le queda una pensión ridícula. Todo ese tipo de cosas está pasando, bueno, en este país está pasando, yo creo que en todos los ámbitos, y claro, y es muy triste, ¿no?, ver compañeros que lo están pasando mal, ¿no? Y por ahí, desde la Academia de Cine y de otras instituciones, está haciendo lo que se puede, ¿no?, también aportando un granito de arena en este momento, ¿no?
Bonito, bonito. Benito Zambrano, mucha suerte, deseando ver ya esa peli, pero estamos en pleno proceso de localización en Mallorca y dentro de uno o dos meses a rodar. Que salga todo bien, Benito.
Venga, un besito, nieve.
Hasta Cuídate. Siempre. Chao, hasta chao. Siempre. Son las 5 y 33. Da mucho gusto empezar con tanto talento como el de Benito Zambrano. Espero que les haya iluminado en este día, ya para muchos último de vacaciones y para otros primero también de un descanso, como es el caso de nuestro compañero Curro. Enseguida volvemos.